inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Hoy emitimos un nuevo programa y entonces a través de estos micrófonos envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud hoy estar aquí frente a estos micrófonos en compañía de una persona maravillosa que nos va a comentar hoy toda su experiencia trabajando también en la Comisión de la Verdad en este grupo de programas que hemos emitido gracias a la colaboración y al compromiso y a la aceptación de la invitación de personas maravillosas. Bueno, quiero hoy particularmente dar las gracias a varios ciberoyentes. Tenemos ciberoyentes en Houston. Emma, muchas gracias por los comentarios que me mandas siempre. En Jamundí, Patricia, muchísimas gracias por tus comentarios siempre muy profundos que denotan como lo que te conmueve, lo que se comparte aquí. Desde Machetá, Margarita, muchas gracias. Pereira, Sandra, muchas gracias. Y sé que de muchos otros lugares, de Cali, de Medellín, Bogotá, Barranquilla, en Colombia, pero también en Chile. Eli, muchas gracias por oír este programa. En Argentina, Nora, María Pía, de verdad, gracias. Y bueno, sé que en Australia, en Europa. Entonces, pues me siento muy, muy conmovida y muy honrada cuando me envían sus comentarios y sus, bueno, de lo que significa escuchar este programa. Muchas gracias. Bueno, para hoy, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un poema de Ángela Mavisoy del libro Historias de Verdad, escritas por indígenas colombianas, que nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada Giovanna González, con quien hablaremos hoy. El cuerpo cuenta la verdad, versión 3, desde una mirada étnica. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o si quieren escuchar alguno de los 140 programas que hemos emitido, recuerden que los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Los encuentran en Un Rosario Radio como Pensando con el Cuerpo Radio. Bueno, los invito a sugerirme temas o personas para el programa. Y para esto me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos infinitos siempre a Nelson Duarte, quien todas las mañanas, cada martes me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien también hace posible que sigamos emitiendo estos programas. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y las invito, los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, voy a permitirme leer este poema escrito por Ángela Mavisoy. Está contenido en un libro que también generó la Comisión de la Verdad, que se llama Historias de Verdad, Palabra, Vida y Memoria de las Mujeres Indígenas de Colombia. Pues este texto me lo comparte Joana, nuestra invitada. Dice así: soy la montaña, la selva, el desierto. Soy el agua, los ríos y el mar. Soy el alimento que brota y también soy la sangre oscura que corre en las profundidades del suelo. Soy el aire, la luz y la lluvia. Soy el tiempo y el espacio que se encuentran. Soy la madre universal, la madre tierra. Mi voz es muchas voces: la abuela, la que teje, la que cultiva, la que danza, la que navega. Soy mujer, en mí florece la vida, por eso sé lo que duele la muerte. Me ha desgarrado el poder de las armas. He llorado la sangre derramada de mis hijas e hijos. Mi alma está triste por aquellos que un día se llevaron y a quienes todavía busco. Después de la primera invasión, después de todas las guerras, sigo aquí. Aún tengo esperanza. Ven conmigo, hagamos este viaje por la memoria. Vamos a caminar el territorio, a conocer historias de verdad. Estas son historias de mujeres que ya no están, de las que sobrevivieron y de las que en medio de la tempestad paren procesos y atizan el fogón de la resistencia en el Abya Yala.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues le quiero dar la bienvenida a Joana González Quintero. Joana, buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Buenos días para todas y todos. Muy agradecida con ustedes, con la Universidad del Rosario, por abrirnos los micrófonos para compartir un poco el sentir y la experiencia que a lo largo de estos años hemos venido construyendo. Gracias por la invitación y espero que tengamos una conversación y un diálogo ameno, fraterno, y sobre todo pues que logremos dejar una huella distinta en todos y todas los que nos escuchan en este momento.
Gracias, Joana. Bueno, voy a presentar a Joana. Joana es abogada, docente, defensora de derechos humanos, y la mayor parte de la experiencia la ha puesto al servicio de los y las jóvenes, pueblos étnicos y adultos mayores, desarrollando estrategias para la defensa de derechos desde el arte en diferentes escenarios del sector público y privado con agencias de cooperación internacional. Bueno, pues Joana, muy agradecida, muy honrada de tenerte en este programa. Para mí, de verdad, las conversaciones con Dora, con Marta, pues han sido muy conmovedoras. Entonces, pues me parece muy lindo que tú, desde esta mirada étnica, desde el trabajo pues que hiciste en la comisión, nos puedas contar un poco cómo fue toda esta experiencia. Entonces, lo primero es, bueno, leyendo tu hoja de vida, entiende uno por qué estás en este grupo particularmente de la comisión. Cuéntanos cómo fue llegar ahí, cómo fue llegar a esta parte de la comisión.
Digamos que son de esas historias donde la vida te va conduciendo, creo, en las apuestas donde el universo nos pone en el lugar donde nos requiere y donde debemos aportar. A mí me hacen la invitación en el 2018 a ser parte de la comisión. Yo venía, estuve muy de cerca con todo el tema del proceso de paz y digamos que como en esta experiencia de trabajar con las comunidades y pueblos étnicos, se va desarrollando una sensibilidad distinta, aprendiendo un montón. Creo que más que aportando, fue un proceso de aprendizaje personal, de entender que somos un país pluriétnico, multicultural y que había unas estructuras que teníamos que darles un lugar distinto. Entonces la comisionada Patricia Tobón me da la oportunidad de trabajar de la mano con ella, que cuando pues inicialmente me dicen, yo como que decía como que no estaba muy convencida. Sin embargo, pues hay como un compromiso social también insensible frente a lo que yo he venido haciendo a lo largo de mi vida, y también vi como la oportunidad de aportar allí. Digamos que llego así como alguien que te dice, ven, ¿qué vamos a hacer? Y era un sueño de muchos y de muchas, de querer conocer y adentrarnos en la realidad de un país que hasta el momento yo creía conocer. A lo largo de esta conversación pues les iré contando como esa transformación que como profesional y como mujer logré tener allí al interior de la comisión. Definitivamente la Joana que entró en el 2018 no es la que sale en el 2022. Digamos que eso sí me tocó las fibras de otra manera. Y me permitió tener unas reflexiones distintas. Entonces, llego por invitación, asumiendo como unos temas muy puntuales de acompañamiento con la comisionada y aprendiendo de ella muchísimo, pues ella es indígena en Vera, entonces también digamos como se convirtió como en una escuela para mí realmente. Eso es digamos como el por qué o cómo llegó a la Comisión de la Verdad.
Y creía yo que lo hablábamos también con Dora y con Marta, que además, y lo hablábamos contigo precisamente preparando este programa, no se trata solamente de tener un perfil técnico, ¿no? Como, bueno, sí, he trabajado, tengo esta experiencia, tengo formación como abogada, sino que hay unas condiciones personales, ¿no? Humanas que eran, digamos, llamadas a este trabajo, debían como estar muy presentes en este trabajo que era, pues, primero en el país, puede que en el mundo ya teníamos, pues, ya hay unas experiencias, pero para nosotros era nuestra primera vez, ¿no? Entonces, ¿cómo construir mientras se iba caminando, ¿no? Aprendiendo mientras se iba caminando.
Sí, yo creo que esto fue práctica, error y acierto, como al tiempo. Nosotros digamos que llegamos como con unas ideas y unas apuestas de entregarle al país un informe, ¿sí? Sí. Pero digamos que eso era una cosa muy general, que no estaba aterrizada, que tocó empezar como a comprenderla, y para el caso étnico sí que fue más complejo todavía, porque si bien nosotros tuvimos apoyo de otras comisiones de la verdad en el mundo que vinieron a la comisión en sus inicios a decirnos como, mire, esto se hace así, de sus aprendizajes y de sus errores, decían, esto no lo pueden trabajar de esta manera, esto hay que hacerlo así, hay que crear unos grupos de trabajo, miremos. Entonces, digamos que los primeros meses en la comisión fue como, conozcamos el mandato constitucional que teníamos y miremos cómo eso lo vamos a aterrizar en unas metodologías claras para trabajar con la gente. En el caso de los pueblos étnicos, que para nadie es un secreto que fueron o han sido las mayores víctimas del conflicto armado, en proporción y en daño también, porque también ha instaurado una cultura racista que los golpea y las golpea de una manera muy fuerte, que eso no se hace visible. Desafortunadamente, nosotros vamos con unas miradas, digamos, muy occidentales, como lo dicen los compañeros indígenas, los compañeros afro, el pueblo rom. Allí, digamos que fue un reto enorme para el equipo de la dirección, que inicialmente arranca con tres personas, ¿no? Tres personas que tendrían la responsabilidad de cubrir todo el territorio nacional.
Imagínate.
En esos acercamientos, digamos, sí, eso era una locura.
Sí,
entonces, sí, era como también el desespero de tenemos que hacer, pero ¿cómo? lo que por orientaciones de la comisionada y la comisionada Ángela en su momento, pues ellas decían como aquí hay algo claro y es que nosotros no vamos a entrar a hacer acción con daño, o sea, nosotros tenemos que hacer una acción sin daño real. Uh-huh. Tenemos que pararnos, si bien como institución, tenemos que pararnos también como en el caso de la comisionada Ángela que falleció, ella decía como víctima, y la comisionada Patricia también como representante de los pueblos indígenas reconocida por ellos. Entonces ahí surge como la necesidad de hacer efectiva la consulta previa, libre e informada, donde los primeros acercamientos con los grandes liderazgos nacionales fue como venga, entre todos vamos a construir esto y ustedes también como que nos van a hacer los aportes de qué es lo que esperan, cómo se haga, y ahí digamos que desborda a las personas que estábamos inicialmente. Entonces se diseñó una metodología étnica contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, se llama así. Uh-huh. Es consultada con ellos y ellas, y a partir de esa digamos que es la ruta que se establece y el protocolo de relacionamiento, es decir, ellos nos hicieron ver que allí no es que llegue la institución, toma la información y sale y los deja como en las mismas condiciones de siempre, ¿sí? Uh-huh. Porque eso era digamos como un punto clave, que teníamos que hacer unos procesos de acompañamiento distintos, más que respondieran como a su cosmovisión, a los usos y costumbres de cada uno de los pueblos. Y un acierto que yo creo que se dio en la comisión, y es, allí tocó hacer también, digamos, yo estaba muy también en la parte administrativa, y tocó hacer un acondicionamiento institucional diferenciado, donde tocó ajustar los manuales de contratación que se habían diseñado como de manera general para darle la posibilidad que enlaces técnicos, es decir, indígenas, afro, pudieran hacer parte del equipo de la dirección. Uh-huh. Y entonces, eso creo que sí fue como también una novedad, porque hay personas que tienen muchísima experiencia en trabajo, en tema de recopilación de información, de escritura, de relacionamiento, pero que pues no cuentan con los títulos o con los perfiles que históricamente las instituciones exigen para la vinculación de ellos. Uh-huh. Y de ellas. Entonces esto se hizo y nosotros logramos tener 5 enlaces territoriales entre indígenas y pueblo negro, que nos ayudaron a entrar a los territorios respetando eso. ¿Quiénes son? O sea, ellos cómo están y cómo conciben el mundo, cómo conciben el tema del conflicto, cómo lo padecieron, y a partir de eso fue diseñar metodologías puntuales de trabajo, actividades, que fue una actividad así como maratónica, porque pues estamos hablando que a nosotros nos tocó cubrir todo el territorio nacional.
Imagínate. ¿Sí?
Con un equipo pues muy reducido, que también nos tocó dar digamos como al interior la justificación de por qué o sea, a los lugares donde nosotros llegamos, pues son lugares de muy difícil acceso, donde no hay posibilidades de conectividad, donde los equipos iban y muchas veces uno no sabía si llegaron o no llegaron. Por ejemplo, digamos así, digamos que esos fueron de los retos que la comisión tuvo que asumir e implementar unas estrategias distintas para poder trabajar de la mano con organizaciones y de la mano con las comunidades. Nosotros digamos que fuimos como el puente, donde hacíamos obviamente los aportes técnicos y digamos de todo el tema investigativo, de escritura, para construir una narrativa que respondiera a las necesidades del informe general. Uh-huh. Entonces digamos que sea como ese primer momento de tener un equipo en los territorios, pero pues eran 5 personas, 5 enlaces, que a los compañeros les tocó muy duro, eran jornadas de trabajo de días para lograr cubrir las zonas y cuando empieza toda la demanda de la gente por ser escuchada, ¿sí? Entonces claro. eso nos generó caos. Yo les digo que esto fue la comisión de las lágrimas. Uh-huh. Lágrimas de satisfacción, pero también lágrimas de mucha impotencia. Sí. De lo que nos estábamos encontrando, creo que eso, nosotros decíamos, el que no lloró acá en este equipo es porque no pasó, o sea, no estuvo acá, definitivamente, y un vínculo que logramos establecer con la cosmovisión entre el ser humano y la madre tierra, como uno solo, También creo que nos sensibilizó de otra manera como colombianos y colombianas, de entender que nosotros tenemos unas raíces que se nos han refundido en el tiempo y en el espacio, y que ellos nos ayudaron en eso. Entonces digamos que ahí uno veía, o nosotros veíamos, que habían, cada día aparecían retos distintos, desde lo profesional y desde esa apuesta del mandato que tocaba. Era un conteo de días que yo decía, eso es traumático. En la página de la comisión, los que lograron navegar, los que no, les cuento, pusieron un contador de días, entonces te iba contando los días que nos quedaban, ¿sí? Entonces tú veías los días ahí y uno decía, no, se nos está agotando el tiempo y nos falta esto, nos falta tal territorio. Entonces sí fue como unos retos, pero unos aprendizajes muy bonitos. Se tejieron unas juntanzas con los pueblos bien interesantes, que también creo que a los y las que estuvimos allí, es una experiencia que nos llevamos, es decir, esa es la mejor academia que yo he encontrado para el trabajo que independientemente de donde la vida nos ponga ahora para aportar, de lo mucho que aprendimos, cómo es esa mirada que tienen los pueblos étnicos frente al mundo y frente a cómo deben hacer las cosas, donde el respeto y el autocuidado para ellos es fundamental. Entonces se hace un despliegue territorial donde se va a los distintos territorios a tomar testimonios, pero allí la ruta no era yo llego y tomo el testimonio, no. Eso había que concertarlo con las autoridades étnicas. Entonces uno llegaba al territorio, conversaba con ellos, les presentaba como el plan de trabajo de ese día o de esas sesiones, y ellos nos corregían, como no, esto no es así, esto se debe hacer de esta manera, porque nuestras mujeres han padecido daños muy fuertes, entonces como han padecido daños muy fuertes, ustedes no pueden entrar acá así. Ese era uno. El trabajo con los niños, acá no se realiza así, sino tiene que estar un mayor, un médico, y digamos como un cuidado de las personas que están allí, que eso muchas veces no se tiene en cuenta, en el afán de cumplir con unas metas, en el afán de cumplir con unas actividades. Los pueblos étnicos lo tienen, y yo podría decir que eso hoy es lo que nos hace tener el informe que tenemos en este momento, pero también es lo que nos hace ver el mundo y el país de otra manera. Claro. Entonces, pues digamos que si tienes preguntas frente a esta parte que te voy contando, que fue como el cómo nos adentramos nosotros allá, pues te escucho, los y las escucho, o si no, me cuentas también como qué quieres, qué más adentramos ahí, frente al cómo entramos, que es como la primera parte.
Claro, quería era que siguiéramos ahí en la conversación, como esto que conversábamos previamente, ¿no? Cómo de alguna manera en este cómo, ¿cierto? Empiezan a aparecer, no sé si sea así, pues, pero como dos grupos, ¿no? El tema de las víctimas, que era clarísimo cuando entras a la comunidad y lo que nos cuentas de los mayores, del cuidado, si son niños, si son mujeres, etcétera. Pero también lo que pasó con los miembros de la comisión, ¿no? Como la diferencia entre lo que era muy claro con el tema de víctimas, este cuidado, con espacios de sanación, me imagino, con rituales que permiten la conexión, porque es que ellos lo tienen muy, muy, muy claro. Para nosotros sigue siendo una cosa que es como aparte, ¿no? ¿No? Siempre tenemos esto, esta mirada del ser humano tan fraccionada, por más que nos digamos que somos tan integrales. En cambio, para ellos lo viven, no lo tienen que decir, no lo tienen que explicar, es así. Pero también la diferencia con los miembros de la comisión. Entonces quisiera como que de pronto abordáramos los dos, si quieres ya habías empezado algo con víctimas, entonces trabajar un poquito más esto y después hablemos lo que pasó con los miembros de la comisión.
Vale, entonces les voy a narrar así como, digamos, un espacio, ¿sí? Cómo se realizaban eso. Los espacios, para que quienes nos están escuchando, digamos, como que entiendan un poco, porque sí es distinto. Allí digamos que siempre había, y era paradójico que la comisión también al interior muchas veces no se comprendía esto, y es que para los pueblos étnicos es fundamental hacer una apertura de cada espacio a través de un espacio de armonización que ellos le llaman, donde yo me armonizo con el espacio, con las personas, con el territorio y con el sentido a lo que voy. Entonces allí siempre se contaba con un médico tradicional que iba y hacía como la preparación hacia dónde vamos a entrar. Esto, digamos, los enlaces lo hacía el equipo nacional o quien, digamos, que fuera a liderar la actividad. Aquí, digamos, que yo hacía una reflexión como al final de la comisión, y digo al final porque es que al final reventaron muchas cosas emocionales muy fuertes del equipo. En esa premura de que les decía que se nos estaba agotando el tiempo y queríamos entregar un informe lo más completo posible y que recogiera las voces de los hombres y mujeres técnicos, como equipo nos descuidamos, ¿sí? Como que nosotros quedamos a un lado y a pesar que nosotros tuvimos ese aprendizaje constante desde la cotidianidad en que había que sanarse para entrar a un espacio y que al salir de ese espacio también había que hacer un proceso como de limpieza energética, no lo hicimos, ¿sí? Con el equipo. Entonces el equipo salió muy, yo les decía, muy maltrecho de cada sesión, pero en muchas sesiones, porque algo que yo también veo y son de las reflexiones que uno se queda como, bueno, esto ya se acabó, pero realmente no se acabó. O sea, lo que yo entiendo es que digamos que es una etapa que pasamos, pero de aquí para adelante nos queda mucho camino por recorrer, y es que tú te sensibilizas, todos los que trabajamos estos temas, tú me decías al principio como se requiere un perfil que va más allá de lo técnico, ¿no? Entonces, es obviamente que va más allá de lo técnico. Entonces ese perfil tiene que tener una sensibilidad, una fibra de entender al otro y a la otra. Eso se logra cuando tú escuchas a las víctimas, pues todos nos conmovemos, ¿sí? Para mí, en lo personal, por ejemplo, creo que el reto mayor es cuando se escucha a los responsables, ¿sí? A los otros personas que intervinieron en el conflicto, porque tú llevas una sensibilidad desarrollada con la víctima. Allí el reto también era como cómo me hago sensible y cómo no tomo posición para un lado o para el otro con esa persona que me está contando. Sí. Entonces, lograr ver, y creo que yo logré eso al final en algunos espacios, era de lograr ver a ese ser humano que está allí, independientemente del rol que jugó, hay un ser humano por rescatar, hay un ser humano herido también o herida, un ser humano con una historia muy fuerte y que unas condiciones difíciles lo llevaron a hacer lo que hizo. Entonces digamos que desarrollar esos dos escenarios era un reto mayor. Y eso nos fue cargando a nosotros emocionalmente y no tuvimos como el cuidado. Si bien en la comisión estaba el equipo psicosocial, ¿sí? Nosotros los no étnicos llamábamos. Yo era una de las que llamaba a Dorita, a Ángela, a Matica y les decía como, auxilio, tengo tal persona en el equipo que está muy mal, si la pueden como escuchar, brindarle como un acompañamiento, que ellos lo hacían. O también solicitábamos unos espacios de grupo, pero allí encontramos que yo al principio decía, no, pero pues es que ellos no quieren, y era que los compañeros indígenas, por ejemplo, ellos decían, nosotros no participamos en eso, no. Y no gestionamos, y es algo que, digamos, a mí desde la gestión que hacíamos, me da culpa un poco, unos espacios que respondieran un poco al autocuidado que ellos merecían. Sí. Claro. Que estos enlaces merecían tener. Claro. Creo que es una deuda que nosotros dejamos ahí, porque fue como, compañero, viaje, tome el testimonio, haga el proceso de reconocimiento, haga como la labor allá en territorio, y regresaban a documentar, a escuchar, a transcribir. Bueno, y la pregunta es, ¿dónde queda este? O sea, vimos el ser humano que está en el responsable, en la víctima, pero ¿por qué no vimos el ser humano que estaba haciendo la tarea?
Claro, claro, qué fuerte. Claro.
Digamos como que en ese descuido, porque la comisión lo pensó, fue eso, dime.
No, claro, como entender que también desde su cosmovisión, que implicaba, ¿no? Cómo era pedir ayuda, volver a su raíz, estar con su gente, ¿no? Tú me comentabas que muchos de estos venían, estaban aislados, pues, o estaban fuera de su comunidad, y digamos que que no encontraban como el soporte que para ellos es tan importante de su grupo, ¿no? De su comunidad, porque ellos lo miran así, no nosotros en esta mirada individual, ¿no? Cada uno sálvese como pueda, sino como desde esa cosmovisión tan pues tan diferente a la nuestra.
Sí, o sea, definitivamente ellos tienen lo que yo te decía, les decía al principio, nosotros aprendimos un montón.
Claro.
Y un montón es como no me puedo ver yo sola en el mundo.
Exacto.
¿Sí? Y yo sola resuelva, y es lo que pasa como en las grandes ciudades, ¿no? Y es que el vecino que vivimos en unidades, estas ahora llamadas propiedades horizontales, vives al lado y te divide una pared, pero pareciera que te divide en kilómetros de la persona que está al lado, ¿sí? Porque cada quien resuelve lo suyo.
Sí, sí,
con
sí.
Los compañeros era distinto. Sin embargo, ellos también, viendo como la, como decíamos nosotros todos ahí, nosotros tenemos una oportunidad, pero también, o sea, una responsabilidad histórica, pero una oportunidad histórica para hacer visible lo que ha sido invisible tantos años. Y esa oportunidad pues no la dejamos pasar, entonces era como el trabaje. Y como les digo, esto revienta, digamos, como cuando ya hay algunos que dicen, me voy de la comisión, no puedo seguir porque estoy mal. Y yo tengo que volver a mi lugar. Uh-huh. Y mi lugar es su comunidad. A sanarme, a encontrarme. Ay. Y a mí eso me pareció muy bonito. ¿Sí?
Claro.
Como no es sin desmeritar el trabajo terapéutico que nosotros acudimos y que también nos ha servido. Porque es lo que hemos tenido cerca, ¿sí? Uh-huh. Pero ellos tienen otras formas donde para ellos es necesaria esas limpiezas energéticas, ese descargue, y que lo hacen a través del contacto con el territorio, la madre tierra es la madre, ¿sí? Es ese refugio donde yo me encuentro, donde yo me rehago, me fortalezco y sigo caminando. Para nosotros a veces eso pasa como mire, un taller, y para ellos no es un taller, para ellos es cómo yo desde lo que soy vuelvo a mi raíz, me fortalezco, saco lo que me está cargando mal y retorno. Pero pues ese retorno por el tiempo muchos no lo pudieron hacer, algunos decían como mira, yo necesito irme al territorio,
sí,
y encontrarme porque esto me desborda. Lo que encontramos, pues para nadie es un secreto que lo que encontró la comisión, no solo es de la dirección étnica, sino en todos los equipos, pues fue devastador.
Devastador, sí.
Y con unas condiciones muy fuertes. Además, yo te comentaba previamente, y es que, pues digamos que tuvimos que vivir en medio de la pandemia. Muchos de los compañeros, para poder realizar el trabajo en sus territorios, no hay conectividad. O sea, eso no es un secreto para nadie, la gente está aislada. Entonces no podíamos trabajar de esa manera. ¿Qué hicieron ellos? Venirse a Bogotá. Entonces, fueron personas que tuvieron que estar encerradas en apartamentos, escuchando una cantidad de cosas, documentando, escribiendo, sin el apoyo, digamos, sin una red cercana que le permitiera a uno, como cuando uno llega mal del trabajo y a su familia le cuenta, ¿no?
Sí.
Como fue eso, yo creo que de cierta manera uno se descarga y lo hace. Los compañeros, muchos de los compañeros estuvieron solos y solas acá en Bogotá, asumiendo la pandemia, asumiendo el reto de la comisión, y tampoco, digamos que en ese afán de entreguémosle por el compromiso, porque teníamos también todo en contra prácticamente, o sea, la comisión navegó contra la corriente, y eso también generaba mucha frustración, ¿sí? Cuando tú estás encerrado dando 18 horas de tu vida para sacar un producto, y no es reconocido, y por el contrario, digamos, habían voces como que están haciendo, como que no.
Sí,
entonces
sí,
eso también era una carga muy fuerte para el equipo, ¿sí? Y para ellos más, porque siempre ha habido un tema muy clasista y racista en el país que no se ha querido reconocer. Entonces, sí creo que para todos los que hicimos parte de esta dirección fue como un reto, pero también fue como un dolor muy fuerte. Ver el país al que nos tocó enfrentarnos y al que nos tocó documentar, de entender que nosotros tenemos una riqueza cultural enorme, pero que no la conocemos,
sí, sí.
Que no la conocemos, que la folclorizamos mucho, porque es que eran detalles como allí yo aprendí detalles como que la imagen que tú vas a poner, la ilustración que vas a poner en un texto, tiene que responder al territorio y no puede ser folclorizada. Es decir, al indígena no lo podemos mostrar, como decían ellos, con el taparrabo o con el jarrón que tienen en los museos, porque es que nosotros somos sabiduría ancestral y tenemos mucho para aportar. Entonces, como que uno, aquí toca ir hasta la imagen que se colocaba, hasta trabajar con ellos, mirando, de acercarnos más a quiénes somos realmente. Creo que pues es de los aprendizajes bonitos que en lo personal yo me llevo, de saber con esa tranquilidad que ellos nos decían, el mundo está andando, pero nosotros andamos con él. Hay formas, porque sí, y ese andamos con él es como, nos ha pasado muchas cosas y terribles, pero también tenemos unos procesos de resistencia que nos han hecho perder. Eso, a mi modo de ver, también digamos como que es un aporte importante. Ellos tenían unos, nosotros hicimos un trabajo con las mujeres víctimas del conflicto, y dentro de, digamos, de ese trabajo, ellas nos solicitaron que previo a todo lo que se iba a hacer, o sea, tenían que implementar con cada uno de los grupos de mujeres que trabajamos unos espacios de sanación. Uh-huh. Entonces, y los diseñaron, y era un proceso con su médico tradicional o con su mayora, donde se encerraban días previos. O sea, eso no es que 5 minutos o 10 y ya, sino se encerraban unos días antes a prepararse, porque decían, es que nosotros vamos a revivir,
claro,
un hecho, claro, y eso requiere un antes y requiere también un después. Uh-huh. Estos fueron unos procesos hermosísimos, que lo que digo, a veces la institucionalidad no lo entiende, porque era como, pues la actividad no la pueden sacar en un día. Entonces, uh-huh, cuando empieza uno como... como a sustentar el porqué, que aprendieron a escuchar y a decir, qué interesante esto. Y este libro, este poema que tú lees, que es parte del libro, de uno de los libros que se sacó en la comisión y en la dirección, pues recogió eso, esa experiencia donde las mujeres pudieron contarnos sin hacerse daño nuevamente, porque ya habían vivido este hecho, sino que fue un proceso, digamos, nosotros lo llamamos como terapéutico, pero pues ella lo llama un espacio de sanación, para seguir caminando en la vida, ¿sí? Entonces, eso, digamos, que queda ahí, que queda para los equipos, pues no participaban de estos espacios, porque son espacios autónomos.
Claro.
Ellos no permiten que entre un tercero. Entonces, la pregunta que nos hacíamos como al final, algunos del equipo, algunas sobre todo, era, ¿por qué nosotros no implementamos eso tan bonito al interior del equipo?
Claro.
Y la respuesta, digamos, que yo personalmente te doy es que en el afán de entregar el informe, sí, nos descuidamos y no aprovechamos esa riqueza también como cultural que teníamos allí, ¿sí? Con, mira, los mayores y mayoras de este país tienen una sabiduría impresionante, no tienen, digamos, el cartón que nos exigen, pero tienen unos elementos que van más allá de cualquier tipo, ¿sí? Y eso hay que aprovecharlo, hay que darle lugar. Y lo que hicimos mucho fue que terminando la conversa, como, a ver, y en lo que uno decía, como, oye, ¿tú dónde estás? ¿Qué andas viendo? No, la gente corrió a buscar estos espacios, lo personal, para sanarnos un poco y poder seguir caminando más limpios, más limpias, pero más convencidos que tenemos, que por ahí es el camino que tenemos que recorrer para el trabajo, pues a quienes nos dedicamos a este trabajo con víctimas.
Claro.
Y con temas como tan complejos.
Claro, y uno usa unas metodologías, obviamente, validadas, ¿cierto? Como muy estandarizadas, por decirlo de alguna manera, pero como esto precisamente es un llamado a la humanidad, ¿no? Cuando tú hablas de espacios de sanación y de preparación, qué tan lindo hubiera sido eso, que también se hubiera aplicado en las otras diferentes comisiones, ¿no? En los diferentes, cuando se está con campesinos, por ejemplo, ¿sí? Para lograr que eso que se está diciendo, ¿no? Vamos a revivir un hecho, que ese hecho no me vuelva a hacer daño, que no vuelva, cómo hago para poderlo contar sin que me haga daño, ¿no? Entonces, escuchar a los responsables, cómo escuchar sin que haga daño, ¿no? Y lo que tú dices aquí, hay una sabiduría de unas formas tan, digamos, tan, usando términos occidentales, tan holísticos, tan completos del ser humano, porque es que así es como lo ven ellos, ¿no? Ellos no ven esta parte fragmentada como nosotros lo hacemos, y lo que tú dices, en el afán de lo técnico, cómo sacrificamos al ser humano, ¿no? Lo importante es un producto, lo importante es el resultado, y a veces cómo nos perdemos de todos los pasos que hay que seguir, de estos procesos que hay que seguir para poder llegar a ese fin, a ese lugar. Pero cómo lo importante es lo que hacemos en cada instante, en la pregunta, en dónde nos hacemos, en qué hacemos previo a eso, cómo nos preparamos emocionalmente, cómo, y pues obviamente en esta conexión con la tierra que da la fortaleza, la sabiduría para poder enfrentar estos hechos tan complejos como los que sabemos que sucedieron.
Sí, definitivamente, pues sí, fue una escuela, digamos, que a mí me preguntan hoy, digamos, ¿qué le deja a uno la comisión? Me deja como la satisfacción y el privilegio de haber estado en un espacio que me permitió acercarme mucho más a muchos seres humanos bajo los cuales nosotros por diferentes circunstancias de la vida, digamos que tenía, eso se lo agradeceré enormemente al universo, a la vida, por permitirme estar allí. Me deja unos dolores que hay que sanar personales, porque muchas veces uno recuerda, digamos, muchos de los testimonios de lo que contaban las personas y no deja de hacerse el nudo en la garganta, de decir, o sea, nosotros, o sea, fuimos tan bárbaros. Esto tenemos que sanarlo para poder seguir caminando de otra manera, ¿sí? Y creo que en ese sentido, yo en lo personal digo, los pueblos étnicos tienen mucho para aportarle al país, sí. Y no pueden seguir allá relegados en un rincón por allá, que solo los usamos, porque realmente eso es lo que se ha hecho, usarlos para la foto, usarlos para el calendario, pero bueno, esa sabiduría y digamos como esa riqueza inmaterial, ¿dónde está? Y tengámosla, o sea, miremosla. Si nos toca un día parar para decir eso, yo tengo que regresar y primero mirarme hacia adentro para poder seguir, pues no es malo, o sea, eso está bien, eso hay que hacerlo. Tiene que eso, el producto es importante porque pues porque para eso nos metimos ahí, el informe era importante y había que cumplir, pero paralelo a él tendríamos que decir, bueno, esto es importantísimo, pero es muy importante el cuidado de quién está allá. Mucha gente enferma, quedó gente con diagnóstico de ansiedad, de depresión, medicados, medicadas, y esto a mí me genera un dolor enorme, porque uno dice, algunos logramos, yo pues también a través del arte, de la danza, de la pintura, yo creo que era mi forma de sanar y de sacar eso. Cada quien, lo que quiero decir es que no a todos nos funciona lo mismo.
Claro,
y de
claro,
pronto
claro.
A alguien le funciona y le sana, no sé, salir a caminar y está bien. Pero a otros requieren un mayor trabajo, una mayor precisión, pero es como, pongamos ese abanico de posibilidades. Y creo que un reto para las instituciones que trabajan todos estos temas es eso. Pongamos un tema de la humanidad por encima de todo, que si el ser humano es que hace esa labor está bien, el digamos que el resultado también a sí mismo lo refleja, ¿sí? Entonces eso creo que es importante, se reconoce definitivamente el trabajo de la dirección étnica, se reconoce que fue un aporte que, y es algo novedoso, pues ninguna comisión de la verdad en el mundo había hecho este trabajo que hicimos acá en la Comisión de Colombia.
Imagínate.
Y es incluir a los pueblos étnicos. Yo, por ejemplo, aprendí un montón con el pueblo gitano. O sea, cuando yo decía al principio, ¿cómo así? ¿Nosotros tenemos gitanos? Uno sabía que estaban por allá, pero afectados de tal manera en el conflicto. Sí, los hay. Veámoslo, encontrémonos con ellos, escuchémoslo. Pues porque uno dice, pues son gitanos. Entonces, sí. Y resulta que a nivel nacional hay 11 companies. O sea, esto es una cosa que lo que digo, no sabe, pero el resto del país lo desconocíamos, ¿sí? Lo desconocemos, digamos. Uh-huh. Entonces, ese aporte que hace la Comisión de Colombia en particular, que ha trabajado el tema de étnico o, por ejemplo, el tema de exilio también, es una novedad dentro de las comisiones de la verdad, y creo que ahí es un aporte que el país también puede hacer hacia afuera. Claro. Con estos aprendizajes que les digo, no podemos repetir la historia de caminar solo como en hagamos, sino que también la recomendación que yo daría es hagamos, pero de la mano tenemos que hacer unas pausas y cuidarnos. Cuidarnos física, emocionalmente, para que esa persona no quede, porque pues también es, o sea, ¿qué pasó con todos nosotros?
Exacto.
Y tú me dices hoy, toda la gente que salió de la comisión, ¿qué pasó con ellas?
Sí.
Y con ellos, ¿sí? Y no quedó un proyecto instaurado, no quedó nada que se pensara, bueno, esa gente hizo, y ahora hay que cuidarlos.
Claro.
Porque
claro,
lo hicieron.
Claro.
Eso no quedó contemplado, por ejemplo, eso también creería que es una falla, es una falla, pero pues la vimos pues ya cuando pues finaliza, porque tú estás como en la tarea, es como cuando uno hace una exposición y uno habla y uno dice, ah, te faltó hablar de esto, pero está aquí. Uh-huh. Y es más o menos en ese sentido que te diría, así como en términos generales de la maravillosa experiencia, creo que la comisión tuvo seres humanos muy comprometidos también, y los honorarios, digamos que si bien eran importantes porque hay una sobrevivencia necesaria, pero que la gente la dio toda, la
claro.
gente dio más de lo que uno tenía que dar, o sea, todos descuidamos las familias, descuidamos esos círculos de protección, y sobre todo los médicos hicimos eso, como nos fuimos con toda con la expectativa de entregar. Bueno, la pregunta que queda es, ¿qué pasa con todo este personal de la comisión? ¿Dónde está ahora? ¿Cómo quedó? ¿Y quién los asume o quién las asume?
Creo claro.
que es una pregunta, y para que alguien de los que nos escucha o nos escucha y tenga ese poder, ese nivel de poder o de decisión, se pudiera pensar algo así para convocar y hacer como unos pasos de autocuidado o de cuidado mutuo para quienes estuvimos como en ese tren descarriado por a 1000 por hora en la Comisión de la Verdad.
Claro, muy claro, claro. Y de alguna manera aquí siempre toda mi agradecimiento, mi gratitud y mi reconocimiento a ese trabajo tan profundo que hicieron ustedes. No es una cuestión de unas palabras y de desentrañar todo lo que sucedió en nuestro país. Aparte de eso, es toda la humanidad que había ahí, ¿no? Esto de la víctima, pero el responsable, y ustedes ahí en la mitad escuchando estas dos formas para poder tener las agallas y toda la posibilidad y la humanidad para poder escuchar de verdad todo. Mi agradecimiento como colombiana, pues que ha vivido y que sigue estando tocada por todo esto que sucedió. Yo quería, ya como para terminar, que no, en unos minuticos nos hables un poco de ese capítulo, Resistir no es aguantar.
Bueno, pues el capítulo yo los y las invito que ojalá se lo regalen, uh-huh. den la oportunidad de acercarse a él. Es un capítulo escrito con mucho compromiso, pero sobre todo con mucho amor, para que sobre qué interesa, claro, los pueblos étnicos están allí puestos, está toda la narrativa de los pueblos indígenas, de pueblo afro, negro, raizal, palenque y el pueblo rom, pero cuesta desde, digamos que nosotros subimos ahí como unos retos bien importantes, que es que el periodo de tiempo que se le dio a la comisión de documentar, es decir, del 58 al 2016, pues los pueblos étnicos decían, nosotros llevamos 200 años siendo víctimas de un conflicto sangriento, de exterminio total, de anulación total, cómo logramos poner cierta, digamos, como ese insumo histórico para que la gente entienda qué nos pasó. Entonces, digamos que el poner, digamos, como los casos como más, porque pues si quisiéramos, digamos, poner todo lo que escuchamos, la información que se recopiló, los informes que se analizaron, no, eso, si este decíamos que salió extenso, eso hubiera salido, mejor dicho, como una saga, es una cosa que sobredimensiona. Pero también el informe Resistir, no aguantar, lleva un mensaje ahí, y es los procesos de resistencia y pervivencia de estos pueblos. Uh-huh. Es bien importante también, como yo digo, que es regalarnos, es un regalo que cada uno y cada una nos podemos hacer, uh-huh. Es de sentarnos, revisarlo. No está la verdad dicha ahí, es una puerta que se abre, pero que hay que seguir construyendo y abonando, pero sí es un paso bien, bien importante. Este informe tuvo algo y me pareció muy bonito, que fue una de las ideas de la comisionada, y es que esto, antes de que saliera, mucho antes, y que estuviera validado, se sometió a la lectura de los pueblos técnicos.
¡Ah, qué lindo!
Ellos lo leyeron, y en uno lo desbarataron. Algunos aparte decían, ellos lo desbarataron, o sea, uh-huh. Esto no es así, esto no se pone así, esto acá no lo sentimos, o sea, y hicieron unos aportes tan profundos y tan importantes que por eso no quisiera, digamos, como adentrarlos, sino dejarlos más bien con la...
Se le fue la...
Sigue,
es que se te va la, se te va la onda un poquito.
Es que acá como estamos cerca al aeropuerto, es complicado. Entonces, pues eso les diría, la invitación, el informe está, lo buscan por Resistirnos a Aguantar, pero además sería bien bonito que la transmedia del capítulo étnico está puesta. También allí hay un enorme, mejor dicho, compendio de materiales, todo audiovisual sobre todo, en voces de los pueblos étnicos con sus respectivas traducciones, de todo, digamos, que recopila como todo el proceso. Eso sería, o sea, naveguen por ahí, o sea, busquen toda esa información a quienes quieran estar como en estos espacios y entender cómo podemos recuperar esa memoria y esa sabiduría que se nos está refundiendo en el tiempo. Uh-huh. Y no porque seamos, porque nosotros digamos los no étnicos, es que no nos interesa, sino que no nos llega.
No,
yo tampoco culpo porque no lo sabíamos, es que nunca tuvimos la posibilidad del acercamiento. Yo no lo rechazo, lo que sea, porque quiera, porque yo nunca lo sabía. Yo le decía, con el pueblo gitano, este aprendizaje, no, esto es así, ay, hasta cómo comen, esto es una cosa maravillosa que los y las invito como a revisar. Entonces, los dos materiales, el informe que recoge como toda esa narrativa, pero también, y esos procesos de resistencia, y también el tema de la transmedia, que aquí saco pecho, las compañeras de la comisión que me escuchen dirán, ¿cómo estoy, Giovanna? Uh-huh. La práctica es una de las más visitadas en la región por todo lo que la novedad que presenta y estar. Como que lo hay mucho material, videos, canciones, ayudarnos a entender que es este mundo étnico y que es este mundo de la verdad y que es este mundo de. Entonces, creo que con esto, porque tengo una reunioncita ahora, sí. Entonces. Ya están aquí que me hacen caras todo el mundo como activo.
Listo, Giovanna, sí, ya te quería decir eso. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Creo que nos dejas unas reflexiones muy, muy profundas y la necesidad de reconocer nuestra raíz indígena, nuestra raíz afro. Ahí está. Por más blancos que parezcamos, tenemos la raíz ahí. Tenemos nuestras raíces y qué lindo poder rescatar toda esta sabiduría, que no sea una moda, ¿no? Que se ha puesto de moda, ¿no? La sabiduría ancestral y la moda afro. No, que sea una cosa que realmente rescatemos desde lo profundo de nuestro ser, entendiendo que eso está ahí y que además hay de verdad unas formas muy poderosas de sanación y de vivir la vida, ¿no? De vivir la vida. Entonces, bueno, Giovanna, de verdad, mis agradecimientos por tu presencia en este programa. Ahí tuvimos unas dificultades en algún momento con el audio, pero bueno, después se apuraba y recogíamos lo que habías dicho. Entonces, muchas, muchas gracias y bueno, te deseo lo mejor y bueno, nos oiremos y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.
Así será, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente y bonito día.
Lo mismo para ti, Giovanna.
Pensando con el cuerpo, es conducido por Victoria Molina.
Bueno, simplemente para cerrar y después de oír todo esto, quiero invitarlos ahí a cerrar los ojos un minutito, simplemente como para decantar todo esto escuchado y como generar la pregunta o la reflexión sobre qué tanto nos cuidamos. Y cuidarnos es desde todo nuestro ser, pensamientos, emociones, sensaciones, qué tan conectados estamos con la tierra, con la naturaleza, que tanto agradecemos lo maravillosos frutos que nos da la tierra permanentemente, a pesar de todo lo que hacemos destruyéndola, y sin embargo está ahí, el sol sale todos los días, nos da calor, está el aire, el viento, están los frutos de la tierra. ¿Qué tanto nos conectamos y qué tanto agradecemos lo que tenemos? Estar aquí respirando hoy. Entonces simplemente tómate unos minutitos para cerrar los ojos y darte cuenta, pensamientos, emociones que cruzan, que están ahí, que tantos espacios te procuras para sanar, para darte cuenta de que tienes que descargarte, tal vez de tensiones, estrés, emociones. ¿Cómo lo haces? Entonces simplemente hoy quiero dejar esa reflexión. Y simplemente ahí respira profundo. La respiración es algo que tenemos a la mano, entonces cada vez que puedas, date el tiempo para cerrar los ojos, observarte y ya. Y está ahí, ese recurso está siempre ahí mientras caminas, inclusive mientras manejas o mientras estás en el transporte público lo puedes hacer. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa Pensando con el Cuerpo, radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, en esta emisión tuvimos a Giovanna González, quien formó parte de la Comisión de la Verdad en el capítulo étnico. Y bueno, muy agradecida con ella por todo lo que nos compartió gentilmente, también sus reflexiones profundas de este trabajo. Y bueno, espero y recuerden que nos pueden encontrar y seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Rosario Radio. Y bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte por acompañarme en el Control Master y a Sebastián Ríos, director de la emisora. Bueno, nos encontramos en otro programa pronto. Recuerden que Pensando con el Cuerpo es un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser y también que mueve todo tu ser.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.